RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Crónica de Andalucía. Juan Antonio Aparicio.
Buenas tardes. Una reducción de la jornada laboral y mejores salarios han sido las principales reivindicaciones de los sindicatos en este primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, en el que también se ha reivindicado la mejora de la educación o de la sanidad. Manifestaciones esta mañana convocadas por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en todas las capitales y las principales ciudades de Andalucía, que han secundado miles de personas.
Por una jornada menor de la que tenemos.
Seguí peleando por el aumento del salario mínimo interprofesional, por el ingreso mínimo vital, por la revalorización de las pensiones.
Trabajo decente y mejores condiciones laborales.
Estoy muy indignada con los accidentes laborales, que ahí hay que tomar medidas urgentes. Los derechos laborales refuerzan la democracia, hay que luchar por ellos.
Los jóvenes son un claro ejemplo de trabajos que al final te acaban explotando, que ganas una miseria y que no te posibilita vivir y mejorar en tu vida.
Andaluces como estos de la manifestación de Sevilla, que ha reunido a más de 3.500 personas. La manifestación central se ha celebrado en Córdoba bajo el lema "Por el pleno empleo, menos jornada, mejores salarios". Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía. Óscar Martín es su homólogo en UGT.
En Andalucía, además, queremos acabar con el empobrecimiento y con la desigualdad. Queremos un salario justo y adecuado a la riqueza que nosotros generamos y que las empresas se benefician a través de sus cuentas de resultados.
No vale todo, la política debe hacer una reflexión en el que la democracia se debe de cuidar, la debemos de mimar.
Comenzaremos por las celebraciones, por las reivindicaciones de este primero de mayo, esta crónica de Andalucía, pero hay más noticias de este miércoles 1 de mayo. Victoria Márquez, buenas tardes.
Buenas tardes. Córdoba y sus cruces de mayo tiran del turismo en este día festivo con una ocupación cercana al 80%. Estos días, por el puente en otras comunidades, se esperan 1 millón de desplazamientos por carretera en Andalucía. El sector turístico se muestra optimista con la ocupación en este mes de mayo.
La Fiscalía se opone a que el caso de la muerte de dos militares durante unas maniobras en Córdoba pase al juzgado togado central de Madrid. Pide que la causa se siga instruyendo en Sevilla. Además, es contraria a la imputación del comandante, los dos coroneles y el teniente coronel.
El Museo de Bellas Artes de Granada muestra hasta el próximo 26 de mayo la obra Cristo Muerto sostenido por un ángel del artista Alonso Cano, un lienzo que procede del Museo del Prado. La exhibición temporal se enmarca en el proyecto El Arte que Conecta, una iniciativa conjunta del Museo Madrileño.
Y hoy nos vamos a ir también hasta San Martín del Tesorillo, en Cádiz, sede este año del Mayo Flamenco del Campo de Gibraltar, un festival que busca divulgar a los artistas de la zona, además de reivindicar a las peñas. Solo actúan en esta muestra artistas de la zona. Pero antes de todo esto, vamos a comprobar el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Andalucía. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Andalucía tendremos cielos nubosos con precipitaciones abriéndose claros al final del día. Las temperaturas máximas descenderán en el interior y se mantendrán sin cambios en el resto, con valores de 22 grados en Almería y Málaga, 21 en Huelva y Sevilla, 20 en Cádiz y Córdoba o 17 en Granada y Jaén. El viento será de componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de nuestra comunidad? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, adelante.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento, especialmente complicada en la provincia de Jaén, la carretera 4 en el entorno de Guarromán y Bailén, sentido Córdoba, y la carretera A44 a la altura de la Guardia de Jaén y la cerradura, todo ello sentido sur, dirección Granada. En el resto de carreteras de toda la comunidad, afortunadamente, se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan especial precaución en estos dos tramos y vías.
Gracias, es la 1:34. Jesús Martínez y Alberto Valeriola están en el control técnico. Esto es La Crónica de Andalucía. Primero de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras.
Generación, ni trabajo, ni vivienda. Generación,
Jornada de celebración y reivindicación en toda Andalucía, con manifestaciones que esta mañana han recorrido todas las capitales y las principales poblaciones andaluzas, con miles de personas. Bajo el lema "Por el pleno empleo, menos jornada, mejores salarios", los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado las concentraciones en las que han exigido una reducción de la jornada laboral y la mejora de los salarios. El manifiesto conjunto recoge además que España necesita una política industrial de Estado y seguir avanzando en mejorar la legislación laboral. Miles de personas han salido a las calles de nuestra comunidad, como decíamos, oficiales todavía solo los datos de Sevilla, con 3.500 personas, más de 5.000 hablan los organizadores que se han reunido en Córdoba, donde se ha celebrado la manifestación central en Andalucía. Hasta allí nos vamos, Luis Delgado.
La reducción de la jornada a 37 horas y media semanales, con la vista puesta en el pleno empleo y el refuerzo de los servicios públicos, han marcado este primero de mayo. El paro, los jóvenes y la vivienda son otras de las principales preocupaciones para Comisiones Obreras. Nuria López, secretaria general.
Porque queremos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. En Andalucía, además, queremos acabar con el empobrecimiento y con la desigualdad. Y los trabajadores y las trabajadoras sabemos que eso se hace a través de más servicios públicos de mayor calidad y con más derechos.
También se ha puesto de manifiesto la necesidad de reducir la brecha de paro y de salario, ya que un andaluz cobra de media 300 euros menos al mes respecto a un trabajador del resto del país. Duras críticas a la gestión de la Junta. Óscar Martín, secretario de la Unión General de Trabajadores, pide que no se continúe deteriorando lo público.
Y luego hoy es un día para decirle al Gobierno de la Junta de Andalucía que basta ya de privatizar la sanidad pública, basta ya de privatizar la educación y basta ya de perjudicar a las compañeras de ayuda a domicilio.
5.000 personas han formado parte de la protesta que acaba de terminar en la Plaza de las Tendillas. Solicitan salarios dignos, jornadas más cortas y redistribución de la renta.
Hoy es la fiesta más grande para los trabajadores.
Y seguir luchando para conseguir también el tema de conciliación, que es muy importante, a ver si la igualdad entre hombre y mujer en el trabajo se consigue.
Lleva 40 años sin tocarse la jornada. Yo creo que ya es tiempo de que los trabajadores tengan más tiempo para su disfrute.
Porque a veces la productividad se concentra, aunque sea en menos horas.
El programa de regeneración democrática también se cuela en el discurso de esta jornada reivindicativa. Apuestan por una España más cohesionada y la defensa de unas instituciones que aseguren mayor justicia social.
Gracias, Luis. Los partidos de la izquierda se han unido a estas manifestaciones para secundar sus reclamaciones por el Día de los Trabajadores. Cuéntanos, Carmen Vázquez.
El socialista Juan Espadas, desde la manifestación de Córdoba, asegura que estas movilizaciones trascienden el ámbito de lo estrictamente laboral, que también exigen al gobierno andaluz la mejora de los servicios públicos como la sanidad. Y desde Málaga, el coordinador de Izquierda Unida y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, pide al gobierno medidas valientes para los trabajadores. Ambos han señalado que también se trata de un acto de defensa de la democracia en sintonía con la senda abierta por Pedro Sánchez.
La democracia se defiende cada día ante los ataques de aquellos que prefieren, en vez de proteger los derechos de las personas, sencillamente vulnerarlos o manipularlos. No estamos dispuestos a retroceder en lo que debe ser el derecho de los andaluces y andaluzas a que las instituciones públicas trabajen para ellas y no las utilicen. Por eso, también hoy y en la calle defendemos justamente esto.
Hay que garantizar el derecho a recibir una información veraz que tiene la clase trabajadora. Eso pasa por poner pie en pared a los bulos, a las mentiras. Eso significa que hace falta una ley de medios. Hace falta más democracia, más información veraz frente a la burocracia.
Desde Cádiz, el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lanzado hoy reproches en materia de empleo tanto al gobierno como a la Junta.
Andalucía, y esto hay que recordárselo a la ministra de Empleo, que hoy se pondrá muchas medallas, un inspector de trabajo por cada 35.000 trabajadores. Eso es una auténtica barbaridad. El modelo de Moreno Bonilla de poner todos los huevos en el turismo es un modelo fracasado.
Por su parte, en Twitter, el presidente de la Junta y líder del PP andaluz felicita el primero de mayo diciendo que Andalucía ha cambiado de mentalidad y hoy sabe que puede competir de tú a tú con los mejores. No hubo tantos ocupados y autónomos, que nadie nos frene, dice Moreno, la ambición por ser líderes.
Fuera de la política, jornada festiva en todo el país que está dejando buenas cifras en el turismo. Ayuda que en la Comunidad de Madrid haya puente por el día de su región. Operación especial de la Dirección General de Tráfico que prevé en todo el país casi 8,5 millones de desplazamientos, de ellos aproximadamente 1 millón hacia o en nuestra comunidad. Lo escuchábamos en la DGT, atascos, retenciones hasta ahora en la entrada a Andalucía por Despeñaperros en la provincia de Jaén. Los principales destinos de los conductores son las zonas turísticas de costa y el litoral de Andalucía, así como otras zonas de montaña o segundas residencias. Pedro Fernández es el delegado del Gobierno en Andalucía.
Somos efectivamente una comunidad receptora, en este caso concreto y en este puente. Estamos hablando de en torno al 20-22% del total de los desplazamientos que se prevé que van a venir hasta Andalucía y, por lo tanto, la DGT, los dos centros de gestión de tráfico de la DGT, tanto Málaga como Sevilla, están perfectamente activados con todos sus medios, en torno a 100 técnicos que son los que trabajan, tanto en las sedes principales como también en los trabajos que hay de prevención en la propia carretera y, por supuesto, la agrupación de tráfico con la Guardia Civil al 100%.
Por otra parte, Renfe ha ofertado más de 175.000 plazas en trenes de alta velocidad y larga distancia entre Madrid y Andalucía para viajar hasta el domingo. Durante la semana, la compañía prevé un aumento de la movilidad, por lo que se ha reforzado la oferta de trenes AVE entre Madrid, Sevilla y Málaga, con 15 servicios en doble composición, lo que implica un total de 5.500 plazas adicionales.
Estos días están dejando buenas cifras hoteleras, sobre todo en Córdoba, donde las cruces de mayo están ayudando a que haya una previsión de ocupación del 78%, no así en otras provincias donde el festivo apenas está teniendo incidencia, como en Huelva, que el año pasado, en este día, en este mismo día, rozaba el lleno técnico. Aún así, el sector turístico andaluz tiene buenas expectativas para este mes de mayo y también para junio. Claudia Poyato.
Desde el sector hotelero de Huelva destacan que este festivo a mitad de semana no ha provocado el efecto puente en los alojamientos turísticos de la provincia, donde se prevé para estos días una ocupación de algo más del 52%, dato que contrasta con el 94% que se alcanzó hace un año. Rafael Barba, secretario provincial de la Asociación de Hoteles de Huelva.
Destacar básicamente que ese efecto puente no afecta de manera positiva a las previsiones de ocupación. A diferencia del año pasado, que cayó en el lunes y tuvo el arrastre también de los clientes procedentes de Madrid el día 2, fue un puente muy interesante.
En otras provincias como Málaga son más optimistas y miran ya con expectación lo que queda de mayo y junio, donde hay datos más esperanzadores. Javier Hernández, de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol.
La ocupación prevista en ambos meses ronda el 82% de ocupación, con lo que podemos decir que las expectativas son de esperanza para los meses venideros.
Por otro lado, este próximo fin de semana, la vuelta de las altas temperaturas y el comienzo de festividades como las cruces de mayo en Granada o la Feria de Jerez pueden arrojar datos más positivos en la ocupación hotelera en Andalucía.
Cádiz vive un primero de mayo con la escala de 4 cruceros que dejarán en la ciudad más de 9.000 turistas que ya llenan las calles del centro de la capital. Esto anima a los comercios de la zona a pesar del mal tiempo de hoy, Carlos Real.
Sí, los más de 9.000 pasajeros que han traído los 4 cruceros procedentes muchos del Caribe ya pasean por la ciudad. Para algunos turistas, Cádiz es la primera parada en España.
Es el primer puerto que tocamos en España, después es Málaga, algún otro puerto, Valencia y terminamos en Barcelona.
Día festivo en nuestro país, pero los comerciantes gaditanos reciben los cruceros con grandes expectativas a pesar de la lluvia. Hemos hablado con algunos de ellos.
Cuando viene un barco, siempre para la ciudad es buenísimo. Eso es lo que nos da la economía aquí a Cádiz.
Es fabuloso poder contar con que el puerto sea pues útil y que el turista que viene gaste. O sea, da igual que llueva o que haya levante.
Que el tiempo no acompaña tampoco excesivamente mucho, porque estás esperando estos momentos y ahora va y llueve. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle?
En este segundo mes de la primavera se esperan en Cádiz 31 cruceros. La próxima gran llegada de buques se espera el miércoles y jueves de la próxima semana, cuando recalarán 6 cruceros en el puerto gaditano.
De vuelta a la crónica política, los partidos tienen hasta el lunes 6 para comunicar sus listas a las europeas. Hasta ahora solo se conoce al completo la del PSOE, donde la actual europarlamentaria Lina Gálvez repite en sitio de salida como la número 6. Sin embargo, hay que bajar hasta el 22º o el 24º para encontrar otros dos nombres andaluces. El secretario andaluz se manifiesta satisfecho, pero dice, porque dice Juan Espadas, que lo importante no son los puestos, sino contribuir al proyecto. Carmen.
El PSOE sacó en 2019 20 europarlamentarios, entre ellos la citada Lina Gálvez y Clara Aguilera, que no repite y que iba en el puesto 12. El 9 de junio tendrían que mejorar aquellos resultados para que haya más de un representante andaluz en la Eurocámara. Juan Espada rechaza interpretarlo como una pérdida de influencia de la federación con más militantes.
Yo estoy muy satisfecho de que 3 andaluces estén en esos puestos, en esos primeros 25 puestos. El PSOE de Andalucía es una federación muy importante en esta tierra, es una federación fundamental en España y lo ha sido en nuestro partido siempre y lo va a seguir siendo. Nosotros no nos disputamos sencillamente puestos, nosotros generamos un equipo del conjunto de España, el más sólido para poder ganar las elecciones.
Además de Lina Gálvez, los otros andaluces de la lista socialista para las europeas son el secretario andaluz de Juventudes, Alejandro Moyano, en el 22, y la parlamentaria andaluza por Córdoba, Ana María Romero, que va en el puesto 24.
En este primero de mayo, Día de los Trabajadores, vamos a hablar de la situación de un sector concreto, el de la ingeniería técnica industrial, porque el paro entre los profesionales de este sector es poco más de un 2%, un sector que roza el pleno empleo en Andalucía, según los datos recogidos en el barómetro industrial del Colegio Oficial, Javier Núñez.
La vicepresidenta del Colegio Nacional y decana del de Sevilla, Ana Jauregui, subraya que faltan ingenieros, pese a que, por ejemplo, la Escuela Politécnica de Sevilla recibe cada año a entre 900 y 1.000 estudiantes.
Ahora mismo nuestra profesión tiene un momento muy dulce. Nuestros profesionales tienen muchísimo trabajo, trabajo que no pueden abarcar en la mayoría de los casos. De forma que los datos arrojan que la situación económica de las empresas es buena o muy buena, más de la mitad valora mantener su puesto de trabajo y más del 72% cree que no se verá reducida la productividad de su empresa en los próximos meses.
El barómetro también recoge el pequeño tamaño del sector industrial en Sevilla y en Andalucía frente a la media nacional y muy lejos del 20% que recomienda Europa. Un dato que, según el decano del Colegio de Economistas de Sevilla, Francisco Tato, dificulta la convergencia con el resto de España.
Es necesario, absolutamente necesario, converger a esa media nacional, pues por una sencilla razón, pues, y es porque este sector industrial nos va a crear un empleo estable y de calidad. Entonces, debemos tener un mayor peso del sector productivo industrial en nuestra economía. Ese debe ser uno de los grandes objetivos.
El barómetro se ha realizado a través de entrevistas a casi 3.000 ingenieros de toda España.
Lo decíamos al inicio, la Fiscalía se opone a que sean imputados el comandante, los dos coroneles y el teniente coronel de la base de Cerro Muriano en Córdoba por la investigación en la muerte de 2 militares en unas maniobras el 21 de diciembre. Pide que la causa siga en Sevilla y no pase al juzgado togado central de Madrid.
El juez togado militar de Sevilla, que ha investigado hasta ahora el suceso, acusaba a los mandos superiores de falta de supervisión a la maniobra obra que diseñó y realizó el capitán de la unidad, sin medios de seguridad y sin atenerse al manual para los ejercicios de cruce de cauce de agua. Por eso elevó al juzgado central un auto inhibiéndose al tratarse de personal aforado. El fiscal lo ha recurrido, señala que los mandos superiores confiaban en que la prueba se haría por la parte donde se hace pie y que la integridad de los soldados no corría peligro. No podían saber que lo realizaría por la parte que cubre, toda vez que no pidió apoyo de otras unidades. Por eso considera que la causa debe seguir instruyéndose en Sevilla. Las acusaciones que ejercen la familia van a presentar un escrito de impugnación. Luis Romero representa a la del soldado sevillano Carlos León.
Vamos a hacer un escrito, desde luego, de impugnación de ese recurso, ¿no? Argumentar nuestra postura de que no solamente es responsabilidad de los jefes aforados hasta los coroneles, sino incluso hasta el general, dicho coloquialmente, porque es que desde el general hasta el comandante no están para estar en la chimenea cuando hace frío, como ese día, ¿no? Y están allí congelándose unos militares en el agua, ¿no? Y murieron 2 y estuvieron a punto de morir 4.
Faltan poco más de 11 minutos para las 2 de la tarde.
Radio Nacional de España, Andalucía, Juan Antonio Aparicio.
Un equipo del Centro Superior de Investigaciones Científicas está indagando en los hábitos de vida del cangrejo en el Golfo de Cádiz, una especie invasora que sigue siendo originaria de América desde hace más de un siglo y que se ha adaptado a estas aguas. Su presencia en el estuario del Guadalquivir se confirmó en 2017 y preocupa al sector pesquero que puede estar detrás, porque preocupa que pueda estar detrás de la menor cantidad de langostinos en la zona desde hace unos años. Volvemos a Cádiz, Carlos.
Efectivamente, esa preocupación existe, pero los resultados de las investigaciones del CSIC en contenidos estomacales no muestran que el cangrejo azul deprede al langostino. Lo explica el investigador del Instituto de Ciencias Marinas y coordinador de esta investigación, Enrique González.
Los datos de contenidos estomacales no muestran tal efecto, lo que sí podría ocurrir también que exista una competencia por espacio, ¿eh? Pero bueno, a día de hoy no tenemos claro que exista realmente una depredación sobre el langostino.
El cangrejo azul llegó desde las costas de América para convertirse en especie invasora. El investigador brasileño Gustavo Freire, buen conocedor de esta especie, nos cuenta por qué se ha establecido en esta zona.
Ha encontrado un sitio perfecto, ¿no? Tiene las condiciones muy similares a de su zona nativa, incluso en aspectos de temperatura, salinidad, la propia costa llena de estuarios, que es donde el cangrejo se reproduce.
El Instituto de Ciencias Marinas trabaja en alternativas del uso del cangrejo azul, principalmente la gastronomía.
Nos vamos ahora hasta Torrox, en Málaga. Aquí el Instituto Alfaguara ha puesto en marcha un proyecto medioambiental y educativo pionero. Se llama Alas Sabias y persigue la reintroducción de la lechuza blanca en su hábitat natural en la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, al ser una especie en peligro de extinción. Salvador Castillo.
Durante las próximas semanas, Abul y Aves serán dos compañeros más en este instituto malagueño. Son dos crías de lechuza blanca, un macho y una hembra, que vivirán en una caja nido situada en la azotea del centro, donde serán alimentadas y cuidadas por los alumnos de cuarto de la ESO. Esa será su casa hasta que sean independientes y aprendan a volar en libertad. Carlos Castillo, profesor de biología, es el coordinador del proyecto.
Entendíamos que las cosas se aprenden haciéndolas y ellos han hecho, digamos, todas las partes, han dado todos los pasos para llegar hasta aquí, para intentar recuperar una especie muy amenazada, que en los últimos años ha perdido más de un 60% de su población, y es fantástico que las nuevas generaciones, que la gente, digamos, que va a estar al cargo del mundo en los próximos años, tome consideración y se impliquen de verdad.
Serán los alumnos y alumnas de cuarto de la ESO de Biología los que se encargarán de todos los cuidados que necesiten estas lechuzas, una clase práctica que no tiene precio.
Se trata también de un proyecto increíble, con el que hemos aprendido a hacer cosas haciéndolas de verdad y además trayendo de vuelta a una especie protegida.
Además, se han instalado cámaras en los nidos para que los estudiantes puedan seguir su evolución las 24 horas.
Nos situamos ahora en Sevilla, donde las obras de restauración del ábside y el retablo mayor de la iglesia de Santa María la Blanca han revelado algunos datos que permiten explicar con mayor detalle los orígenes de este milenario templo. Los investigadores han sacado a la luz los restos de la antigua sinagoga.
El templo fue construido en su origen como una mezquita y posteriormente se realizó una adaptación para convertirlo en sinagoga dentro de la judería de Sevilla. Luego, en 1391, se convirtió en iglesia. A finales de 2023 comenzaron las actuales obras. Se ha desmontado pieza a pieza el retablo mayor para restaurarlo. También se está trabajando en la restauración de los muros que había tras el retablo, una zona que llevaba 350 años oculta. Allí se han encontrado restos de la antigua sinagoga. El arquitecto José María Rincón Calderón es el director de la obra.
Hemos podido documentar el ejal, digamos, el Santa Santorum, para que la gente no entienda, del edificio de la sinagoga, ¿no? El edificio, la zona donde se producía el culto y hacia donde se orientaba el culto judío. Son tres nichos exactamente situados en este muro que hemos descubierto, donde se colocaban los ornamentos y vasos litúrgicos que eran necesarios para el desarrollo del rito judío.
Todavía es posible visitar el templo y contemplar en vivo cómo se está restaurando el retablo.
Lo decíamos al inicio, una obra del Museo del Prado sale de Madrid y se puede visitar ya en el Museo de Bellas Artes de Granada. Se trata de Cristo muerto sostenido por un ángel, del granadino Alonso Cano, que se exhibe de forma temporal gracias al proyecto El Arte que Conecta, que acerca grandes obras maestras del Museo del Prado a otras ciudades españolas. María Martín.
El cuadro de Alonso Cano, Cristo muerto sostenido por un ángel, forma parte del proyecto El Arte que Conecta, que pretende acercar grandes obras maestras del Museo del Prado a espacios museísticos de otras ciudades. En esta ocasión es el Museo de Bellas Artes de Granada el que acoge esta obra, que se puede ver junto a otros 5 cuadros y 4 esculturas de Alonso Cano y también cuadros de Velázquez, Goya, Rubens y Rivera. La responsable del programa, Marina Chinchilla, explica que este lienzo de Alonso Cano es uno de los imprescindibles de su primera etapa y muestra el grado de refinamiento que alcanzó.
En la obra podemos también apreciar, decíamos, la maestría del dibujo en ese cuerpo, ¿no? El tratamiento del color, las tonalidades, donde esos colores fríos del cuerpo de Cristo contrastan con esos tonos tan cálidos del ángel que mira al espectador, ¿no? La composición del cuadro absolutamente equilibrada.
Una muestra que exhibe el Museo de Bellas Artes de Granada hasta el 26 de mayo.
Hoy comienzan en Almería las jornadas de Teatro del Siglo del Oro, un clásico de la cultura almeriense que es tradición, cumple 40 años. Se celebrarán hasta el 12 de mayo, llegarán a 9 municipios, aunque tendrán su eje central en Almería y en Roquetas de Mar. Alejandro Piqueras.
Teatro de calle, teatro de sala, poesía o pasacalles se engloban dentro de las 30 funciones programadas para estas jornadas que pretenden divulgar nuestro siglo de oro, el apogeo de la cultura española, vivido esencialmente en el Renacimiento del siglo XVI y en el Barroco del siglo XVII. Diego Ruiz es el coordinador de estas jornadas.
Nos van a acompañar rostros populares pues como El Brujo, Natalia Millán, Luis Merlo, Alberto San Juan. Y también se ha dado cabida, yo creo que bastante importante, a compañías y actores e intérpretes de Almería.
24 compañías en más de 12 espacios escénicos se darán cita del 1 al 12 de mayo en este 40 aniversario de las jornadas de teatro del Siglo de Oro almeriense.
La Casa de Colón de Huelva acoge esta tarde el espectáculo Rocío Sinfónico, la música de un piropo, una obra musical en la que participan más de 80 jóvenes artistas que unen la música popular rociera con los acordes sinfónicos de una orquesta clásica. Volvemos a Huelva, Claudia.
Este espectáculo busca acercar y enseñar al público el sentimiento rociero a través de los acordes sinfónicos, narraciones e imágenes. Una obra original de Jero Rodrigo y Pablo Garazo que relata en hora y media la historia de la romería más universal a través de la voz y la música de jóvenes artistas del coro de la Hermandad de Huelva y la Orquesta Colombina Onubense. Jero Garrido, director de la obra, y Juan Carlos Rubio, del coro joven de la Hermandad del Rocío de Huelva.
Tema de gente que apenas tiene 20, 25 años, algunos de los autores, como José Mabel, o Antonio García Diegue, o gente como Paco Millán, que hemos tenido la enorme suerte de que nos dieran un tema, creo que autores más consagrados, junto con Parejo Obregón. Todo eso está incluido dentro del sinfónico.
Nosotros rezamos cantando, tenemos la suerte de contar con autores y con letras maravillosas que nos permiten acercarnos a lo divino desde lo humano.
La cita será esta tarde a las 7:30 en el auditorio de la Casa Colón.
Flamenco es el protagonista este mes en el campo de Gibraltar con su Mayo Flamenco que comienza hoy para poner en valor a los artistas de esta comarca. Y es que divulgar a los nombres de la zona, además de reivindicar a las peñas en las que crecieron artistas como Paco de Lucía, son los grandes objetivos de este festival. Cuéntanos, Sara Serrat.
El campo de Gibraltar tiene a partir de hoy como banda sonora al flamenco. Hoy resuenan los primeros acordes del Mayo Flamenco de la mano de la cantaora María Montilla con canciones como esta.
¡Mira qué bonito va! Los barquitos de la isla. ¡Ay, qué parpelleote!
Y llevar al campo de Gibraltar por bandera es una norma no escrita de esta iniciativa. Solo participan artistas de esta zona. Así lo explica José Luis Moreno, presidente de la sección quinta del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños.
Se podía haber traído a cantores de afuera para darle más renombre y tal, pero siempre se ha optado por gente del campo de Gibraltar. Divulgar los nombres y apellidos, los apodos de los cantadores, cantadoras, bailadores y tocadores de nuestra comarca, y esto es nuestra misión.
Por ello, tanto en el cartel de Mayo Flamenco como en el de Festival Flamenco del Campo de Gibraltar, que se enmarca dentro de este mes, encontramos grandes artistas autóctonos como el cantaor Antonio Medreles, la bailaora Noelia Sabarea o el guitarrista Fran de Algeciras. Enrique Morales, secretario de Peñas Flamencas de Cádiz, recuerda que estas actividades tienen como objetivo poner en valor el arte flamenco de esta zona.
Esta es una de las comarcas más flamencas que hay en Andalucía, pero que nunca hemos tenido el reconocimiento, pero pues mi corazoncito por la comarca siempre estará en la primera línea, ¿no?
Carlos Vargas, presidente de la Peña Flamenca de Algeciras, asegura que a día de hoy nuevos artistas continúan el legado de esta zona.
Tanto en el festival como en el Mayo Flamenco se conjugan varias generaciones de artistas. ¿Qué importancia tiene esto? Eso quiere decir que el flamenco pues sigue vivo, no solo vivimos de la vieja gloria, sino que tenemos a niños y a gente joven muy prometedora.
Y recuerda el papel tan importante que tienen las peñas para que el flamenco no muera.
Todas estas personas se forman en las peñas, todas estas personas, los artistas reconocidos, los menos reconocidos y los que están en el camino, se forman en las peñas. Entonces esa es la importancia del tejido asociativo de las peñas, que los artistas y todo aquel que se quiera dedicar a esto pues tenga un lugar donde acudir, donde aprender, donde ensayar. Nunca hay que olvidar que Paco de Lucía sin las peñas pues no hubiera llegado donde hubiera llegado, porque ese fue el refugio de él y de tantos otros artistas.
Cada edición se celebra en uno de los 8 municipios del campo de Gibraltar. La de este año la acoge San Martín del Tesorillo y el próximo lo hará Tarifa.
Así nos despedimos, gracias por elegirnos. Se quedan ahora con el 14 Olas. Que pasen muy buena tarde y feliz primero de mayo.